This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Y a nombre de Juan Becerra Costa, le saluda Michelle Rivera. Nuestro compañero se incorpora a su espacio informativo en los próximos días. Por lo pronto, acompáñeme. Vamos con información relevante hasta el momento en México y el mundo. Hace unos minutos, auditorio, le confirmo, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, informó que Donald Trump regresará esta misma noche a Washington y deja la cumbre del G7 antes de lo previsto, debido a la situación en el Medio Oriente. En su cuenta de X, Leavitt escribió: el presidente Trump tuvo un día excelente en el G7, incluso firmó un importante acuerdo comercial con el Reino Unido y el primer ministro Keir Starmer. Se logró mucho, pero debido a la situación en Oriente Medio, el presidente Trump se marchará esta noche después de cenar con los jefes de Estado. Por su parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Londo, informó que su país prepara una serie de acuerdos con México para aumentar la cooperación en materia de seguridad y de combate a los cárteles de la droga.
Creo dispuestos a trabajar de la mano, sobre todo, como acabo de decir, platicamos sobre esos temas de seguridad y yo creo que va a haber mayor cooperación ahora, yo creo mayor quizás que nunca.
Dado que la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Canadá para participar en el G7, la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez encabezó hoy la mañanera del pueblo y celebró que el INE emitiera la declaratoria de validez de la elección al Poder Judicial. Además, destacó que ayer se entregaron las constancias de mayoría a los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Contentos ya, porque esta era una parte importante, tanto la declaración de validez como la entrega de las constancias a todos los integrantes de la Suprema Corte.
Y por mayoría de votos, el Consejo General del INE declaró la validez de las elecciones del Tribunal de Disciplina Judicial, de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, entregó constancias de mayoría a quienes ganaron en las urnas.
Consejera Presidenta, le informo que el resultado de la votación son 6 votos a favor y 5 en contra. culmina la votación.
En mayo pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó la aprobación promedio más alta de los 8 meses que lleva en el cargo, 70.4% la cifra, que ha ido en aumento desde que asumió el cargo, que es 8.9 superior a la registrada en octubre de 2024. Así lo revela la encuesta mensual levantada por la empresa Mitofsky para el diario El Economista. La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca reveló que 5 hombres armados participaron en los asesinatos de Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de Mateo Piñas, y uno de sus agentes municipales. De acuerdo con el fiscal estatal Bernardo Rodríguez Alamilla, los hombres utilizaron armas de alto calibre.
Todo el evento ocurrió entre 11:40 y 11:46 de la mañana. Es decir, fueron armas de alto poder. Okay. Fueron armas que pues utilizaron justamente para privar de la vida a la presidenta municipal.
Entre el arsenal asegurado a criminales que este fin de semana protagonizaron un enfrentamiento armado en Culiacán, Sinaloa, destaca la presencia de un arma antidrón valuada en unos $100,000. El enfrentamiento se dio entre grupos criminales del cártel de Sinaloa durante la madrugada del domingo 15 de junio, cuando las autoridades reportaron que 3 personas habían muerto y que se había asegurado un fuerte arsenal. El juez federal Everardo Maya Arias fue hallado muerto en el interior de un vehículo en el municipio de Sinacatepec, en el Estado de México. Maya Arias era juez tercero de distrito en materia de amparos y juicios federales. Estuvo relacionado con varios casos polémicos, entre ellos se encuentran los amparos que promovió a favor de personas como Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Es tiempo de ir a una pausa, parte de la información hoy en Fórmula Noticias. Ya regresamos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
¿Y cómo está el tráfico de la capital del país en estos momentos? Me enlazo con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Giovanni Pérez. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Michelle. Un gusto saludarte aquí a todo el auditorio. Vámonos bien, nos ponemos de vehicular. Y es que hay que tomar precauciones, ya que tenemos fuertes lluvias en varios puntos de la ciudad. Está afectando el circuito interior, Marina Nacional, Mariano Escobedo, el eje central, por lo cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana exhorta a toda la población a respetar los límites de velocidad, evitar el frenado brusco y encender las luces en todo momento con la finalidad de evitar accidentes y evitar que lleguen tarde a su destino. Por otra parte, le comento que encontrará abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el circuito interior para la gente que se incorpora de paseo de la Reforma con dirección hacia el eje 2 norte. Por otra parte, también tenemos asentamientos al cruce con semáforos sobre Marina Nacional para la gente que se incorpora de circuito interior con dirección hacia Calzada México-Tacuba. Por otra parte, también encontrará lento desplazamiento sobre el eje 3 norte. Eso es para la gente que se incorpora de Congreso de la Unión con dirección hacia la avenida Gran Canal. También encontrará abundante carga vehicular y lento desplazamiento sobre el viaducto Miguel Alemán para la gente que se incorpora de Avenida de los Insurgentes con dirección hacia la calzada de Tlalpan. Fíjense cómo se encuentran algunas de nuestras calles. Escucho más tarde, Michelle.
Muchas gracias, Giovanni. Estaremos en contacto. Hasta más tarde. Bueno, al inicio del espacio le confirmábamos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió abandonar la cumbre del G7 que se celebra en Canadá. Mi compañero Israel Aldave, nuestro compañero Israel Aldave y cámaras también se encuentran justamente en Canadá. La presidenta Claudia Sheinbaum ya se encuentra también en este país, en Kanakanskis, Alberta, ahí donde está como invitada además de la cumbre del G7. Y en estos momentos sostiene un encuentro con el Consejo Empresarial de Canadá en Calgary. Y así lo había adelantado la agenda justamente nuestro compañero Israel Aldave. Y me enlazo contigo en estos momentos hasta Canadá, Israel. Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias. Muy buenas tardes. Cena, si te vas, podría ser la cabeza de muchos diarios mañana, Michelle. Cena, si te vas, porque eso es lo que va a hacer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de cenar con los integrantes de estos miembros del G7, las 7 economías más importantes del mundo. Tú muy bien lo señalabas, ya su secretaria de prensa ha confirmado que el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, dejará esta cumbre, con lo cual automáticamente queda cancelada la reunión prevista prevista para mañana con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien, como tú muy bien lo señalas, Michelle, ya se encuentra aquí en estos momentos en este hotel que se encuentra a mis espaldas aquí en Calgary, reunida con los empresarios canadienses, quienes le van a ofrendar mayores inversiones para nuestro país y, por supuesto, su respaldo a la Plan México, con el cual el gobierno de nuestro país pues enfrenta esta guerra arancelaria iniciada por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta Sheinbaum Pardo, Michelle, se encuentra reunida, acompañada con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, y con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Se espera, Michelle, que una vez que concluya esta reunión, podrían dar alguna declaración a los medios de comunicación, confirmando pues esto que prácticamente ya es un hecho, la cancelación de esta reunión, con lo cual prácticamente estaría pues descafeinando esta cumbre del G7, ya con la, sin la presencia de Donald Trump, pues muchas de las cosas se cambian, por supuesto, en la agenda de muchos de los mandatarios, y sobre todo, Michelle, también ha empezado a correr la voz entre los representantes de los medios de comunicación. Aquí en este hotel también se encuentra hospedada la delegación de Brasil, de Sudáfrica y de la OTAN. Estas personas, representantes de la OTAN, inmediatamente al conocer de la noticia dada a conocer por Donald Trump, inmediatamente pues abandonaron, todo indica, Canadá, ya regresan a sus países de origen para estar muy pendientes de lo que vaya a suceder en Medio Oriente y este amago de bombardear, de llevar a cabo una ofensiva militar en contra del régimen de Teherán en Irán. Estaremos muy pendientes, Michelle, de esta confirmación, como te lo comento, ya sea de viva voz por parte de los funcionarios del gobierno federal o a través de un mensaje en sus redes sociales. Todo indica, Michelle, que será el canciller Juan Ramón de la Fuente quien pudiera dar información a este respecto. Por el momento, el reporte que te tengo con las imágenes de Cristian Ramírez.
Gracias, Israel. Y Cristian, también una última pregunta a Israel. Al final vimos que llegó Omar García Harfuch también para sostener sobre todo la reunión, la esperada reunión con Donald Trump, ¿no? Ahí sí pensaba la presidenta pues juntar al equipo y tener esta entrevista con el mandatario estadounidense.
Sí, por supuesto, Michelle, y fíjate que justamente encontramos en estas calles de Calgary a Omar García Harfuch, quien llegó desde ayer. Vale la pena señalar que no viajó con la presidenta Sheinbaum Pardo esta madrugada. Él ya se encontraba aquí y muy pendiente de esta reunión. Él estaba confirmado para acompañar a la mandataria de nuestro país en la reunión con Donald Trump. Le cuestionamos que cuál iba a ser el papel, qué iba a decirle a Donald Trump, y él dijo que se le iba a presentar un informe de todo lo que se ha llevado a cabo en nuestro país en materia de seguridad, seguridad que está solicitando principalmente a Donald Trump en lo que tiene que ver con el tráfico de fentanilo. Se encontraban aquí ya todos los funcionarios del gobierno federal y pues sí, todo parece indicar, Michelle, que se van a quedar así esperando a ver una nueva fecha en la que Donald Trump los reciba para hablar principalmente de todos los temas de la agenda bilateral.
Así es, sobre todo de lo que ocurre también en Estados Unidos con nuestros paisanos. Israel, gracias, compañero. Cuídense mucho, estaremos muy pendientes de su trabajo y excelente como siempre.
Michelle, como siempre, tus órdenes. Muy buenas tardes.
Gracias, gracias, Israel. Nos enlazamos con ellos más adelante. En otra información, luego de su gira por México, Guatemala y El Salvador, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Londo, aseguró que la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum fue de respeto mutuo. Se abordó el tema de la migración y rechazó que se hablara de cárteles de la droga y de los nexos de funcionarios, supuestos nexos de funcionarios mexicanos con estos grupos delincuenciales. Mi compañero David Galván tiene la información. David, buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes. Y efectivamente, el vicecanciller Landó aseguró que salió optimista de la reunión que sostuvo la semana pasada con la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch, además de otros miembros del Gabinete de Seguridad, respecto a la manera de trabajar de la mano y mejorar en el combate al crimen organizado desde ambos lados de la frontera. En conferencia de prensa virtual, el ex embajador norteamericano de nuestro país estimó que va a haber mayor cooperación que nunca en la lucha binacional contra los cárteles y el tráfico de drogas. Vamos a escuchar lo que dijo.
Con México, pues seguimos cooperando en una variedad, en una gran variedad de temas. La seguridad, el combate contra el crimen organizado es importante para ambos países. Y eso realmente fue el enfoque de nuestra plática. Ambos, creo, dispuestos a trabajar de la mano, sobre todo, como acabo de decir, platicamos sobre esos temas de seguridad. Y yo creo que va a haber mayor cooperación ahora, yo creo mayor quizás que nunca. Yo salí bastante optimista de las reuniones.
Y bueno, eso fue lo que dijo Michelle tras su gira por México, Guatemala y El Salvador. Landau señaló que los temas principales que abordó con los representantes de esas naciones fueron la migración, el desarrollo, la cooperación económica, regional y la seguridad. Por otra parte, pregunta expresa de un reportero negó la versión difundida por la agencia Reuters respecto a que Washington realiza una investigación sobre políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico. Así rechazó estas versiones Christopher Landau.
El Departamento de Estado, tanto como la embajada, negaron ese reporte de Reuters de manera categórica. Yo también, que estuve en la reunión, fue mi reunión con la presidenta, con altos funcionarios del gobierno mexicano, también con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que ese tema, nunca salió ese tema. Así que realmente yo también puedo negar categóricamente que eso ha sido parte de mi visita.
Y bueno, Michelle, lo que sí dejó en claro el vicecanciller norteamericano es que precisamente respecto a la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, que se veía podía ser parte de la agenda para ya definir una fecha, dijo que todavía están en esas negociaciones y que incluso hay la posibilidad de que Marco Rubio acuda con otros funcionarios del gobierno de Donald Trump a México precisamente para tratar los temas de seguridad y varios temas en la agenda binacional, pero todavía no se define esta fecha, estará próxima a definirse cuando se llegue a un acuerdo entre ambas naciones. Es parte de lo que dijo el vicecanciller después de ese recorrido que realizó por estos países de Centroamérica y en México, Michelle.
Y se despejan las dudas, David, entonces, porque justo los consulados son los que emitieron este mensaje y también compartieron para que quedara muy claro qué fue lo que exclusivamente se trató en este encuentro con la presidenta, y te agradecemos el reporte. David, un abrazo, cuídate mucho, gracias.
Sigo al pendiente, Michelle. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y necesitamos cambiar drásticamente de tema porque una fuerte lluvia se registró en varias partes de la Ciudad de México, dejando encharcamientos en calles y alcaldías de Azcapotzalco, Tlalpan y Benito Juárez. Mi compañera Lisbeth Hernández tiene los detalles y la advertencia. Lisbeth, te saludo. Buena tarde.
Michelle, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, las intensas lluvias que no han cesado en la Ciudad de México, que comenzaron muy temprano y para esta hora no han parado, pues ya dejaron estragos, encharcamientos, inundaciones en prácticamente toda la ciudad.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Vamos a comenzar en Azcapotzalco porque pues ahí incluso ya fue activado el plan DN3 para ayudar a la población, que como tú sabes, pues está orientado para ayudar a la población en caso de desastre. Bueno, pues en este caso la inundación en la colonia El Rosario, después de estas fuertes lluvias, ante las inundaciones y encharcamientos, ya están atendiendo con este plan el ejército, la Guardia Nacional en esta zona de la ciudad, pero también en la alcaldía Tlalpan, encharcamiento en anillo periférico a la altura de Forestal, y por parte de anillo periférico también en periférico sur tenemos encharcamientos de consideración para que lo tomen en cuenta en general en esta vía. En la Benito Juárez, encharcamientos en ambas direcciones del bajo puente de viaducto y calzada de Tlalpan en la colonia Narvarte. En la alcaldía Iztapalapa, que como pues sabemos, es una de las alcaldías que cada que llueve es de las más afectadas. Tenemos encharcamiento en circuito subasta y productores en la calle 2, en la colonia Santa Rosa, pero también la central de abastos, Michelle, está inundada, severamente afectada, la zona de áreas de frutas y verduras, afectada por estos encharcamientos. Y también en la alcaldía, incluso un árbol cayó sobre dos vehículos. Afortunadamente no había personas y no resultaron lesionadas. Esto en Mosqueta y Soto.
Lisbeth, nos llega la pausa. Gracias, compañera. Estaremos actualizando contigo si nos permites. Vamos a una pausa, volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, con un estrecho margen de 6 votos a favor contra 5 en contra, el Consejo General del INE el día de ayer declaró la validez de la elección de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de igual manera declaró la validez de la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Sala Superior y, bueno, salas regionales también. Mi compañera, que no se ha despegado desde hace muchísimos meses en el INE, Andrea Meraz, ya está en la línea telefónica. Andrea, qué gusto saludarte. Buena tarde.
Qué gusto saludarte, Michelle. Pues sí, hoy finalmente el INE concluye con la validez de 4 elecciones federales. Solamente faltaría la de magistrados y jueces, que eso empieza hasta el próximo miércoles. Y bien decías, también al día de ayer, domingo, se declara la validez de la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo una ceremonia en la que pues también se habló la lengua materna de Hugo Aguilar, que será el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también pues de, digamos, de toda esta integración de la Sala Regional Jalapa, donde también una mujer indígena llegaría con el mayor número de votos. Hoy el consejero electoral Martín Faz hizo un recuento de las irregularidades que se hallaron en esta elección. Ya ayer, por más de 4 horas, los consejeros electorales pues también habían evidenciado este tema de las urnas embarazadas o de las casillas zapato, también del uso ilegal de los acordeones. Y escuchemos lo que dijo justamente en este tema el consejero Martín Faz.
Por inverosímil que parezca, que en el 90.39% de las casillas obtuvieron la mayoría de votos entre 3 y 5 candidaturas de dicho acordeón.
Y bueno, decirte, Michelle, que en este espacio, el día de hoy, vino Bernardo Valdis a recoger esta constancia que lo acredita como magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, y ahí fue pues también cuestionado sobre el uso de los acordeones y contrario a la expresión de las consejerías electorales preocupadas por el uso de estos listados, Valdis hace esta reflexión.
Fue un mecanismo que encontraron los mismos ciudadanos y grupos sociales para facilitar el voto nada más, pero ni eran obligatorios, el voto era libre y secreto, y los que los usaban eran para orientación nada más. Me parecieron los acordeones una buena herramienta de orientación que no obligó a nadie, que no violó el secreto del voto.
Y bueno, así las percepciones también coincidió en este sentido Celia Maya, que también llega al Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que se crea para investigar y sancionar a los juzgadores en caso de ser denunciados o reportar actividades irregulares, así lo menciona.
No hay nada que se pueda ocultar. Yo creo que lo que hoy pasó en la elección es una prueba de que fue una elección aceptada por la población. Acudieron a votar en un proceso que se dio en libertad y en paz.
Y también llegan hasta este Instituto Nacional Electoral los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que van a conformar pues parte de esta sala que ya lleva años incompleta. Se trata de Claudia Valle Águilas Ocho y también de otro magistrado que llega también hasta este puesto y que seguramente pues sus candidaturas, como las otras que han sido, digamos, señaladas como ganadoras, sí han sido cuestionadas por respecto a que la aparición de sus nombres en estos acordeones. Es el reporte, Michelle.
Andrea, preguntarte antes de concluir la charla, Llama mucho la atención, sin duda, el mensaje de la presidenta consejera Guadalupe Tadei. Bueno, su participación luego de escuchar a algunas consejeras con algunos argumentos de por qué debía revocarse o cancelarse la validación de las del resultado de las elecciones, sobre todo por los tiempos, ¿no? Ahí se generó esta discusión en esta sesión, que fue muy larga, pero que concluye obviamente con la entrega de las constancias.
Sí, de hecho, el reclamo y la petición del consejero electoral Arturo Castillo era de no declarar o anular la elección, sino no declarar la validez y que estas pruebas fueran al jurisdiccional, es decir, al tribunal electoral, sí, o incluso a la misma corte, para que pudieran ser calificadas, porque el INE dice no tenía, digamos, una competencia para poder declarar validez la elección. Tadei dice que pues las irregularidades se detectaron en 818 casillas en el caso de los ministros de la Corte.
Se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de retomar a Andrea Meraz más adelante, pero justamente hablemos de este tema. Le agradezco mucho de verdad a Ukif Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, nos regala la oportunidad de platicar con él esta tarde. Consejero, muy buena tarde, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Pues bueno, platicábamos justamente, le hacía esta pregunta a mi compañera Andrea Meraz y ella explicaba sobre lo comentado por la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, que estaba en desacuerdo con la solicitud de algunos consejeros en esta reunión. Si me da su opinión, por favor.
No oí a qué opinión de la presidenta se refiere.
Bueno, ella no estaba de acuerdo con que se solicitara la anulación de los resultados de la elección el pasado 1 de junio.
No, bueno, a ver, pues la mayoría de los consejeros pensamos que la elección tenía que validarse, uh-huh, especialmente después de que fue depurada de las 818 casillas que presentaron irregularidades. Es decir, sí hubo faltas muy graves y algunas personas que introdujeron viejos vicios en las casillas, uh-huh, pero estas casillas fueron detectadas y eliminadas, de forma tal que el conjunto de casillas que quedan después, que es el 99% de las casillas, sí, ya no tienen ninguna de estas irregularidades y en consecuencia son casillas válidas. Esa fue la opinión de la mayoría de los consejeros.
Así es, y bueno, por eso mencionaba la presidenta consejera que era incorrecto estos puntos de vista que plantearon, y como se dice coloquialmente también, consejero, pues a estas alturas del partido. Ahora quiero hacer esta pregunta, ya se llevó a cabo sacaron obviamente el barco a navegar, este barco tan grande que era hacer una elección histórica como la del pasado 1 de junio, se logran estos resultados, se valida con la mayoría, obviamente, aprobando este domingo. ¿Y qué queda como cambios a hacer o modificar para la elección que viene este 2027? Probablemente me estoy, consejero, adelantando muchísimo, pero algo debe quedar en la reflexión.
Bueno, a ver, nosotros no sabemos exactamente qué se va a reformar porque no somos nosotros, uh-huh, los que legislamos. Sin embargo, me parece que hay cosas que deben ser tenidas en cuenta por el legislador. Lo primero es la complejidad de la elección, tanto sí, para ser organizada por el INE, que tuvo problemas no menores con esto, por ejemplo, el que por su complejidad los votos no pudieran contarse en las casillas. Eso es algo que hay que remediar, pero también hay que remediarla que pues para la gente sea una cosa más simple. Esto es, realmente conocer al conjunto de los candidatos que competían era un asunto pericial y pues no podemos, no al parecer, seguramente la mayoría de las personas que votaron pues no tuvieron un conocimiento amplio de la diversidad de candidatos. Uh-huh. Esto se expresa en el número de votos nulos que tuvimos. En ese sentido me parece que hay que discutir dos cosas. Uno, si realmente es necesario que todos los cargos que se llevaron a elección sean electos. Y dos, si la gente tiene que votar necesariamente por tantas candidaturas en una sola boleta, o si hay manera de reducir esto a que en cada boleta se vote por una persona como se hace en otras elecciones. En términos operativos, me parece que esto sería pues de lo más importante por resolver.
Sí. Así es, doctor Uki, con todo y todo, a ver, a mí me tocó hacer la cobertura en la calle, ir a casillas especiales y ver que, y esto va en el sentido de la participación ciudadana, que también le corresponde obviamente a los órganos locales y al Instituto Nacional promover, me tocó con todo y todo los señalamientos que hubo a favor y en contra, ver personas que le motivaba a ir a acudir y llevar a cabo este ejemplo de participación ciudadana. Creo que tomando en cuenta todos estos puntos, pues vale la pena seguir esforzándose por este trabajo de la elección, ¿no? Y motivar a la gente a salir a participar. ¿A usted qué le pareció la participación ciudadana en esta pasada elección?
No, bueno, la realidad es que fue una participación muy baja y que idealmente en procesos electorales debe participar una proporción mayor de los electores. Vamos, si se trata de que sean personas electas por voto popular, es deseable que sea una mayoría de quienes votan los que acuden a las urnas. Esto me parece que también tiene que ver con la complejidad del propio proceso, en un grado menor, pero también con el recorte de casillas que nos vimos obligados a hacer en función de la reducción presupuestal tremenda con la que tuvimos que atender.
Doctor, ¿y los votos nulos también cuentan aquí? ¿Qué le pareció? Es una cantidad muy importante.
Bueno, es que sí, eso es parte de las cosas que nos tienen que llamar la atención. En una elección regular, los votos nulos no pasan del 3%. Aquí tuvimos elecciones en las que alcanzaron el 30%, es decir, 10 Así veces es. Más.
Así es.
¿Esto qué significa? Pues básicamente creo yo que la gente no conocía lo suficientemente bien a esas candidaturas y en consecuencia pues no votaron por ellas.
Así es.
Y pero esto es muy... creo que hay que entenderlo.
Sí, pero sin duda muy muy importante lo que usted menciona, doctor Uki Espada Sacona, respecto a los legisladores, lo que corresponde a ellos, que la cantidad de candidatas y candidatos que se deben elegir para la próxima elección deberá ser un gran reto que deben analizar, y creo que es un muy buen punto de lo que acaba de mencionar. Consejero, me come la pausa, le agradezco mucho la entrevista, ojalá tengamos la oportunidad de platicar con usted más adelante para seguir hablando de este tema.
Con mucho gusto, muchas gracias.
Gracias, gracias por regalarnos estos minutos, consejero del Instituto Nacional Electoral, Ukif Espadas Ancona. Es tiempo de ir a una pausa, auditorio, y ya regresamos a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Y a nombre de Juan Becerra Acosta le saluda a Michelle Rivera, gracias por acompañarnos. Le agradezco mucho a Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN, nos regala la oportunidad de platicar con él esta tarde, colaborador de este espacio. Te saludo con mucho gusto, Damián, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Michelle? Como siempre es un gusto poder platicar contigo y con todo el auditorio.
Al contrario, un gusto poder platicar contigo. Déjame, antes de hacerte la pregunta, porque el tema de hoy tiene que ver obviamente esta reunión, estas reuniones que sostendrá la presidenta Claudia Sheinbaum, y digo sostendrá porque nos llega un dato de último minuto, Damián, lo comparto contigo y el auditorio. La agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, con todo y el movimiento de Donald Trump, que se nos regresa hoy, Damián, se mantiene, es lo que nos dicen fuentes oficiales. Tiene reuniones bilaterales relevantes con India, Canadá, el Consejo Europeo, Alemania, y su intervención en la plenaria del G7, donde hará un posicionamiento importante, es el llamado a los medios de comunicación. Y ahora lanzo la pelota a tu cancha, Damián, pues tus impresiones sobre lo que pues esperábamos con esta reunión de Estados Unidos, pero al final la agenda que se mantiene en el G7.
Mira, déjame hacer varios comentarios. Por supuesto que este anuncio de último minuto, ¿no?, de últimas horas, pues sacude la agenda y tiene un impacto fuerte, ¿verdad?, en la importancia que tenía esta gira de la presidenta. Pero pues
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list.
Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Hay que decirlo, es algo completamente ajeno tanto a ella como a México. Es evidente que hay una situación muy delicada, como todos sabemos, entre Israel e Irán. Y bueno, Estados Unidos pues tiene un rol principal en el marco de estas negociaciones para tratar de lograr la paz, e incluso pues hay unos anuncios de pues los llamados a evacuar, en este caso la ciudad capital de Irán, lo cual te habla que seguramente pues están incrementándose pues las tensiones, no solo las tensiones, sino los ataques, ¿no?, en la zona, lo cual es completamente delicado. Pero déjame regresar a México, Estados sí. Unidos y el G7. Mira, primero, a mí sí me da gusto, debo decirlo, este cambio en la actitud y en la toma de decisiones del gobierno de México entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, aunque ambos vengan de Morena, de darle importancia y realce a este tipo de encuentros. Qué bueno que asista la presidenta, ojalá, y se aproveche cada foro que lo merezca. Sí, estoy de acuerdo en que a lo mejor en el pasado hubo exceso, ¿no?, de asistencia a este tipo de temas, pero me parece a mí que siempre es importante estar en los lugares y tener diálogo de primera mano con los presidentes y presidentas de otros países, porque pues la diplomacia es mucho de relaciones públicas, relaciones personales y de confianza. Entonces me parece a mí que sí hay que aprovechar esos espacios. Segundo, el G7 pues es de la máxima importancia. O sea, hay que recordar que ahí están, digamos, las que se consideran las democracias industrializadas avanzadas del mundo, ¿no? Estás hablando de Francia, Alemania, Japón, Italia, Estados Unidos, Inglaterra. Y entonces, además de estos siete miembros, ¿no?, del grupo, se hacen invitaciones adicionales a otros países, y yo sí creo que México es importante que esté presente. En el marco de ello, pues era vital la reunión con Estados Unidos. Qué lástima que no se pueda dar con el presidente Trump. Ojalá y puedan reactivarla de inmediato, pero pues yo me imagino o esperaría que puedan continuar teniendo estas reuniones bilaterales entre el gobierno de México, aunque no sea con el presidente Trump, pero sí atender pues al menos los tres temas centrales, Michelle, que están en la mesa. O sea, de importancia, yo te diría el orden, quizá no usaría el mismo, pero de urgencia sí. Primero, el tema de los migrantes, la crisis de derechos humanos, las redadas, estas persecuciones que están viviendo pues muchos de nuestros compatriotas, la confusión o las declaraciones que se dieron muy duras de parte de la secretaria de Seguridad Interior contra pues la presidenta de México en relación con los llamados a las movilizaciones que habían sido en otro contexto, pero que fueron usados en este contexto de las redadas, que creo que merecen una atención de personalísima, pues, ¿no?, para poder distender eso y tratar de encontrar una solución concreta en donde se respeten derechos humanos y en donde se pueda impulsar un programa de trabajo legal que pueda generar migración legal. Dos, el tema económico, y tres, el tema de seguridad. Qué bueno que esté el secretario Harfuch y que puedan estar compartiendo mayor información, y ojalá en el corto plazo, Michelle, podamos ver pues acciones concretas que den como que se den como resultado de estas reuniones. Yo en concreto te pongo algunas. Una, a mí me parece que debería existir un tratado mucho más formal en materia de seguridad, en donde ambos países nos coordinemos de una manera más cercana y respetando la soberanía, juntos ataquemos al crimen organizado. Así, para generar paz aquí y para evitar allá la venta de armas y la venta de drogas. Dos, en términos económicos, la renegociación del tratado. Ya es urgente, Michelle, la verdad es que sirve para poco.
Sí, lo han dejado de lado. Sí.
Pues sí, hombre, un día sí, un día no, nos amanecemos con nuevos aranceles, pues mejor sentémonos en la mesa y tratemos de generar certidumbre. Y tres, el tema de migración.
Sin duda. Damián, déjame hacerte este comentario antes de, como panista, la verdad es que te escucho muy, pues no sé si la palabra es como empático, solidario, positivo respecto a las reuniones, pero esta narrativa de Damián Cepeda como exdirigente del PAN es muy distinta a la que vemos del PAN en las redes sociales, que pareciera que de repente traen, ni en estos momentos donde se necesita un poco de tranquilidad y apoyo, pues, sobre todo por los migrantes y los temas urgentes, pues está todavía en llamas ahí el tema entre los políticos y nuestros representantes.
Fíjate, Michelle, a diferencia, respeto las posturas y los tonos de muchas personas, pero me parece a mí que tenemos que salirnos de los discursos de odio. Yo soy, digamos, no tengo fama de blandito, pues, digamos, de alguna manera.
No, por eso te lo digo, por eso te lo digo, por eso te lo menciono.
Tengo carácter, pero a mí me parece que tener carácter, Michelle, no es equivalente a traer la espada desenvainada todo el día. Creo que en términos de defender al país, lo que sí tenemos que exigir son resultados. Yo, esto que estoy diciendo son tres, digamos, exigencias de un ciudadano, solicitudes, peticiones concretas. Lo que quiero es que regresen con ellas. Un camino abierto de diálogo formal que pueda resolver el problema de la violación de derechos humanos de migrantes. Dos, el tema económico. Y tres, el tema de seguridad. Y para eso no necesito gritar. O sea, creo que con ideas puestas en la mesa de manera constructiva puedes generar mucho más. Me parece a veces que cuando desde la oposición se cae en este discurso radical, les facilitas incluso al gobierno la salida para el que entonces no hay razón en lo que estás diciendo, ¿no? Es, estás desde la oposición, tú lo estás diciendo, lo grosero, en fin, no quiero ir. Y me parece que les das una salida muy fácil, de hecho, al gobierno. Me parece que le es mejor mis soluciones. Y eso es lo que cuando menos yo trato de hacer, Michelle.
Bien, Damián Cepeda, te agradezco mucho esta charla de esta tarde y vamos a darle seguimiento. Entonces, la agenda todavía continúa y ojalá podamos platicar sobre este tema en estos días.
Muchas gracias, Michelle.
Un abrazo, Damián Cepeda, ex dirigente nacional del PAN y colaborador, además de este espacio, de Fórmula Noticias con Juan Becerra. Y bueno, regresemos a nuestro país, a temas de nuestro país. La Secretaría de Marina determinó el cierre de puertos en Campeche para embarcaciones mayores y menores en la jurisdicción de Isla del Carmen, ante la posibilidad de la formación de un nuevo ciclón tropical en el Océano Pacífico, con probable evolución en el transcurso de esta tarde a la noche. David, tú tienes todos los detalles, porque si bien han dicho que se está alejando el fenómeno natural, se mantienen las alertas en nuestras costas. Buena tarde de nueva cuenta.
Así es, Michelle, buena tarde al auditorio. Y después de pues este paso que fue muy anticipado, el paso de Dalila, que tuvo ahí algunos, sobre todo algunas afectaciones en las costas de Guerrero, pues se fue alejando poco a poco este fenómeno, pero al mismo tiempo pues se mantenía el monitoreo respecto a este que comentas, este ciclón tropical que se está precisamente conformando en la zona del Pacífico. Por ello, la Secretaría de Marina, como bien comentabas, determinó el cierre del puerto para embarcaciones mayores en Isla del Carmen y para la navegación menor en las jurisdicciones de Nuevo Campechito, Nuevo Progreso, Atasta, Palizada y Agua Aguada, Isla Aguada, además de Sabancuy. Estas medidas están relacionadas con la vigilancia del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, que se mantiene en vigilancia de la zona donde podría desarrollarse este nuevo ciclón tropical, ya denominado 5E, el cual, bueno, pues estaría en el Océano Pacífico con una probable evolución en el transcurso de la tarde. Los especialistas detallaron que la zona de baja presión ha incrementado el 90% la probabilidad para desarrollo ciclónico en un lapso no mayor a 48 horas, mientras se localiza aproximadamente a 470 kilómetros al sur sureste de la desembocadura del río Suchiate, que es en la frontera entre México y Guatemala, y se desplaza hacia el oeste y noroeste. Por este fenómeno, Michelle, las autoridades meteorológicas prevén lluvias puntuales de 75 a 125 milímetros de agua por metro cúbico en Oaxaca y Chiapas, así como vientos de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, con olas de hasta 2.5 metros de altura en esas entidades, por lo cual pues, sigue la alerta preventiva tanto en las costas de Guerrero como en las entidades precisamente cercanas a la zona fronteriza con Guatemala. Michelle, es la información que tenemos y bueno, pues en medio de las lluvias que siguen afectando gran parte de la Ciudad de México.
Gracias, David, y vamos a seguir monitoreando cualquier actualización, compañero, estamos pendientes. Muy buena tarde, gracias.
Seguimos atentos, Michelle, muy buenas tardes.
Algunas anotaciones nada más que tienen que ver justamente con esto que ya platicaba nuestro compañero David Galván, con el lema "Nuestra prioridad eres tú". El ejército mexicano y elementos de la Guardia Nacional aplicaron el el plan DN-3E en su fase de auxilio mediante reconocimientos terrestres y remoción de escombros para despejar vías de comunicación por las afectaciones del paso de la tormenta tropical Dalila en estado de Guerrero, con el apoyo incluso de elementos de la Fuerza Aérea Mexicana. Y creo que el ejército mexicano no se ha despegado desde el paso solamente de Dalila, de John y también de Otis. Le ha tocado trabajar de lleno en este lugar. Pero para que tengamos una idea de las afectaciones en esta zona, tan solo el sábado la tormenta tropical Dalila dejó daños en infraestructura en el puerto de Acapulco, como restaurantes, techos de edificios colapsados, árboles caídos, calles inundadas, deslaves en avenidas principales tras su avance con intensas lluvias por el Pacífico mexicano, y en Playa de Revolcadero, en la zona Diamante del puerto, 5 negocios, 4 restaurantes y una marisquería colapsaron. Las imágenes están ahí en redes sociales y vemos pues la magnitud no tan amplia, tan grande como John o como, no, como Otis, pero sigue siendo Acapulco lamentablemente el punto de referencia de los efectos de estos fenómenos naturales. Y bueno, voy a cambiar completamente de tema, permítame enlazarme con mi compañero Polo Espejel, y es que al interior de una camioneta con un disparo en la cabeza y junto a una pistola fue encontrado muerto el juez tercero de distrito Everardo Maya Arias en la comunidad de Santa Cruz Cuautenco, en el municipio de Sinacatepec, en el Edomex, en el Estado de México. Polo, tú tienes los detalles, te saludo, buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Sí, efectivamente, muy buenas tardes. Decirte que esto lo dieron a conocer las autoridades ministeriales luego de que, como bien señalas, el cuerpo de este juez fue hallado al interior de una camioneta en una comunidad de esta, pues de este municipio que es conurbado con la ciudad de Toluca. De acuerdo con la información, al interior de esta camioneta fue hallado el cuerpo de Everardo Maya Arias, juez tercero de distrito, junto a un arma de fuego. Él tenía una lesión por impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. La Fiscalía Mexiquense pues lleva a cabo las investigaciones en distintas líneas sin descartar la posibilidad de un suicidio. Este juez federal, Michel, fue quien el año pasado le otorgó un amparo a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero, y relacionado con un inicio con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero. Everardo Maya también le otorgó una suspensión provisional a Ovidio Guzmán, alias el ratón, hijo de Joaquín Guzmán, no era el Chapo Guzmán. Maya Arias fue uno de los jueces que fue exhibido, Michelle, recordar, en las conferencias mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador para justificar su narrativa de que el Poder Judicial Federal era corrupto, y tachó en varias y reiteradas ocasiones a Maya Arias de ser corrupto. Él tenía su domicilio aquí en el municipio de Sinacantepec, muy cerca del Nevado de Toluca, que colinda, sí, repito, con la ciudad de Toluca. Contaba con 53 años de edad. Tras conocerse esta noticia, la Judicatura Federal publicó una esquela en redes sociales en las que lamentó profundamente el fallecimiento de este juez, quien recientemente había pasado a situación de retiro. Michelle, estamos pendientes de este caso.
Qué historia, Polo Espejel, y pensar que este juez pues fue justamente quien comienza a escribir con los argumentos, comienza a escribir la historia de lo que hoy tenemos, una elección judicial el 1 de junio. Gracias, Polo, te mando un fuerte abrazo, estamos en contacto.
Igualmente, otro regreso, buenas noches.
Muy buenas noches para ti también. Y bueno, voy a regresar un poco al tema de Acapulco, si me permite, el tema de Guerrero, las afectaciones por los fenómenos naturales. Gracias, Alejandro Martínez Sidney, presidente Canaco Servitur Acapulco. ¿Cómo está? Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación con Alejandro Martínez Sidney, el expresidente Canaco Servitur. ¿Por qué es tan importante hablar con él? Porque ya le mencionaba antes del enlace con mi compañero Polo Espejel, las afectaciones lamentablemente y de nueva cuenta a los negocios. Alejandro Martínez, buena tarde, ¿cómo está?
Hola, Michelle, saludos desde el puerto de Acapulco. Voy en carretera, voy a la Ciudad de México, pero sí te quiero informar que las afectaciones por el huracán Dalila al comercio, los servicios, pues en el marco del Día del Padre, de esta festividad, porque empezó la problemática de la lluvia desde el día jueves, viernes y sábado, pues sí fue una afectación al comercio. Se detuvo la economía por unos días, ya que las recomendaciones de Protección Civil pues nos indicaban que teníamos que resguardarnos. Estuvo la movilidad de la ciudad pues suspendida en algunas zonas, tuvimos inundaciones, Pero bueno, la falla que tuvimos, básicamente las pérdidas son únicamente económicas, que pues eso a base de trabajo y esfuerzo nos vamos a recuperar.
Me imagino, justamente porque tuvieron que cerrar debido a las recomendaciones de las autoridades, ¿implementarán algún plan especial en los siguientes días para recuperar económicamente estas pérdidas?
Sí, mira, teníamos contemplado un estimado de arriba de 800 millones para la derrama por el festejo del Día del Padre. Desgraciadamente, pues se pudo salvar parte de la noche del sábado y el domingo.
Se nos corta la comunicación, ya nos decía Alejandro Martínez Iniesta, él en estos momentos en carretera rumbo a la Ciudad de México, y pues esperábamos que fallara la comunicación, pero en resumen, ¿qué es lo que nos dice justamente? Que la tormenta, Hilda, los efectos, Dalila, los efectos que dejó en Acapulco son pérdidas económicas.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Y mi pregunta iba en ese sentido, ¿qué harán para recuperar obviamente esto que estaba destinado por el fin de semana? Pues con la iniciativa privada, con autoridades, hacer algo especial para que estos comercios puedan levantarse de estas pérdidas económicas. Antes de ir a la pausa, nada más un breve recuento. En Playa Revolcaro, le decía, en la zona Diamante del Puerto, 5 negocios, 4 restaurantes y una marisquería ahí colapsaron. Y los comerciantes señalaron el fin de semana que el fuerte oleaje causado justamente desde hace varias semanas por el fenómeno del mar de fondo, que se, no sé si usted lo vio en redes sociales, hizo también que en estados como Colima, las autoridades hicieron el llamado, no sé si usted ha estado en Manzanillo, me ha tocado un lugar maravilloso sin duda de Colima, lo que representa lo peligroso que se ve el mar hacia adentro, mar de fondo, este efecto, pues se estaba presentando también ahí en Acapulco y es muy difícil salir una vez que se incorpore al mar. Entonces, todo esto dejó estas afectaciones, se intensificó además en los últimos días debido a las lluvias y a las ráfagas de viento provocadas por la tormenta y ocasionó el socavamiento justamente y el colapso de algunas estructuras. Y por otro lado, restauranteros comentaron que ante el aumento del nivel del mar en las horas, últimas horas, pues han desaparecido la franja de arena que normalmente existía en este lugar y pues obviamente eso ya no permitió que turistas llegaran a estas zonas donde normalmente se consume. Es tiempo de ir a una pausa. Regresamos a Fórmula Noticias ya a la segunda hora. Les saluda a Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra Acosta. Ya vuelvo.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Estamos ya en la segunda hora, en la segunda hora de Fórmula Noticias. Me enlazo con el oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Giovanni Pérez. ¿Cómo va el tráfico y con esta lluvia sobre todo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Michelle. De nueva cuenta saludándote y comentándole a la ciudadanía que tome precauciones ya que continúa la ligera lluvia en gran punto de la ciudad. Está afectado Calzada, Ignacio Zaragoza, Circuito Interior, el Eje Central, Paseo de la Reforma. Por lo cual hay que tomar precauciones y anticipar su salida, ya que tenemos también fuertes encharcamientos en varios puntos de la ciudad. Se inunda sobre todo sobre Calzada de Ignacio Zaragoza, Circuito Interior, el Eje 1 Norte, los bajo túneles también. Por eso hay que tomar muchas precauciones. Vámonos de lleno con la materia vehicular. Y es que encontrarán carga por asentamientos al cruce con semáforo sobre Mariano Escobedo para la gente que se incorpora de Gutenberg con dirección hacia la calzada México-Tacuba. Por otra parte, también encontrará lento desplazamiento sobre Avenida de los Insurgentes para la gente que se incorpora de la Raza con dirección hacia la zona de Acueducto. También encontrarán lento el desplazamiento sobre Talismán para la gente que se incorpora de Congreso de la Unión con dirección hacia Loreto Favela. Y la circulación es constante sobre la avenida 608 para la gente que se incorpora de Francisco Morazán con dirección hacia las inmediaciones del circuito interior. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles. Michelle.
Gracias, Giovanni. Que tengas muy buena noche. Estamos en contacto. Y bueno, en otra información, vamos hasta el estado de Oaxaca. Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, localidad de la región costa de Oaxaca, fue asesinada. Mi compañera periodista Lupita Tomás, corresponsal de Grupo Fórmula en Oaxaca, tiene detalles de esta información. Lupita, te saludo. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Michelle. Muy bien. Pues bueno, con estas noticias, este hecho que fue este domingo en San Mateo Piñas, la presidenta municipal Lilia Gema García Soto estaba junto con el agente de Agua Caliente, Eli Gregorio García Ruiz, cuando un grupo de personas armadas irrumpió en el Palacio Municipal y en un ataque que duró un estimado de 6 minutos, según el fiscal. Pues 5 hombres armados dispararon, ellos llegaron en 2 motocicletas y por lo menos hicieron 60 disparos. Esto fue lo que dijo el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, durante la conferencia este lunes. Michelle, vamos a escuchar.
Nosotros de alrededor de 11:46 de la mañana, es decir, todo el evento ocurrió entre 11:40 y 11:46 de la mañana. En el lugar fueron encontrados 60 casquillos, 49 calibre 223, 4 calibre 5.56 y 7 calibre 9 milímetros. Es decir, fueron armas de alto poder, fueron armas que pues utilizaron justamente para privar de la vida a la presidenta municipal.
Michelle, son 5 líneas de investigación que según Rodríguez Alamilla están siguiendo. No se descarta ningún móvil, pero bueno, estas 5 principales líneas de investigación tienen que ver con el desvío de recursos del huracán Ágata, el robo, posible robo de recursos municipales, algunas falsificaciones de firmas, cuotas ilegales por tránsito de madera y bueno, tampoco se descarta el conflicto político-social interno que hay en la comunidad, es decir, son algunas de las líneas que van a seguir en esta investigación para determinar qué pasó con Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas. Es el reporte.
Gracias, Lupita Tomás. Cualquier actualización, seguimos pendiente. Muy buena noche.
Pendientes, buenas noches. Hasta pronto.
Muy buena noche. Pues ahí está la información. Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas. Es una localidad que se encuentra en la región costa de Oaxaca, que fue, como usted ya escuchó, asesinada cuando se encontraba justamente ahí en Palacio Municipal. Debo ir a una breve pausa. Regresamos de lleno a Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Antes de ir con importante charla, comentarle, nos llega información sobre las reuniones que canceló Trump este martes, que canceló este martes porque va a regresar a Estados Unidos, así lo anunció su portavoz, y entre ellas está obviamente la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también un encuentro que iba a sostener con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tiene agendada esta reunión para discutir la adquisición de un paquete de defensa militar. Imagínese usted los temas tan delicados con México y con Ucrania y que bueno, no se llevarán a cabo por este regreso. Y bueno, hablando de este tema, hablando de Estados Unidos, le comento que, a ver, permítame nada más reacomodarme, estoy teniendo un tema con la información. Bueno, le voy a compartir los datos completos de estas reuniones que no va a sostener el presidente Donald Trump en Estados Unidos, que tienen que ver con el G7, obviamente. Son 5 reuniones previstas que fueron canceladas con el regreso a Estados Unidos. La primera era con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba. La segunda reunión con el primer ministro australiano Anthony Albanese. La tercera reunión iba a ser con la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuarto lugar era con el presidente, ya le decía, ucraniano Volodymyr Zelensky. Y número 5 con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esas son las que se cancelaron. Y bueno, me voy a enlazar justamente con Ariel Mutsazo, si me permite, periodista, analista político y colaborador además del Grupo Fórmula, para que hablemos de este tema. Ariel, qué gusto saludarte y perdón, me activo en modo fan en estos momentos para poder escucharte y platicar contigo. ¿Cómo estás?
No, hombre, al contrario, ni me digas. Bueno, pues estamos viviendo un momento muy delicado, eso sí está claro. Y voy a decir lo que sabemos. Sabemos que Donald Trump tuiteó hace unas horas que Irán debió haber firmado el acuerdo, que no puede tener un arma nuclear y que, y aquí va la frase, todos deberían evacuar Teherán de inmediato. No está diciendo los diplomáticos de Estados Unidos, no está diciendo los estadounidenses, no está diciendo tales o cuales, no está hablando de evacuar Irán. Dijo, todos deberían evacuar Teherán de inmediato. Primera señal. Después, hace un rato, poco más de una hora, la Casa Blanca, hora y media, sí, la Casa Blanca, por conducto de la secretaria de prensa Caroline Levitt, dijo que el presidente Trump había tenido un gran día en el G7, que había firmado un acuerdo con el Reino Unido de comercio, en fin, pero que por lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, y esto es una cita literal, por lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, el presidente Trump va a irse esta noche después de la cena con jefes de Estado. Está hablando de retirarse del grupo de los siete. Y entonces se dejan venir los rumores de que probablemente Estados Unidos va a atacar a Irán junto con Israel, y el vocero adjunto de la Casa Blanca, uno de los voceros adjuntos de la Casa Blanca, niega los rumores de que Estados Unidos se vaya a atacar Irán y de que por eso se esté regresando el presidente Trump, los niega. Y después el vocero del Pentágono, el vocero jefe del Pentágono, Sean Parnell, dice, y traduzco al vuelo, las fuerzas de Estados Unidos mantienen su postura defensiva y eso no ha cambiado. Vamos a proteger a las tropas de Estados Unidos y nuestros intereses. Esto quiere decir, ya en voz del vocero del Pentágono, que por el momento nada indica que Estados Unidos se vaya a sumar a los ataques de Israel y que mantiene una postura defensiva. Pero lo que sí indica toda esta situación, que hace que el presidente de Estados Unidos se regrese esta misma noche aquí a la Casa Blanca, lo que sí indica, pues, es que Israel está, y de hecho ya tenemos algunos primeros reportes, está en estos momentos atacando objetivos en Teherán. ¿Cuáles objetivos? No lo sabemos, pero sí sabemos que el presidente Trump, en cuanto aterrice aquí en Washington, ya muy entrada la noche, va a reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional por lo que está ocurriendo en Medio Oriente y los momentos de verdad muy delicados que estamos viviendo. Sí.
Podemos decir entonces, en resumen, Ariel, que ante esta urgencia y el regreso obviamente del presidente a Washington, puede ser que Israel esté en serias dificultades en estos momentos, en este encuentro que tiene, o desencuentro, mejor dicho, con Irán, o en alguna desventaja hasta cierto punto, y posiblemente pues se le puede atribuir a que Estados Unidos desde el inicio no entró con todo. Ya leíamos ahí al secretario de Estado Marco Rubio al inicio mencionar, vamos a garantizar la integridad de nuestros militares en estos momentos, no entramos de lleno, y probablemente sea parte del efecto. ¿Tú cómo ves?
No, yo creo que al contrario, yo creo que Israel tiene en este momento la sartén por el mango, por lo que se ve en Medio Oriente en términos de la ofensiva, y que los que están en problemas es Irán. Hay indicaciones esta mañana de que Israel tiene entre sus objetivos, todavía no sabemos si ya tomó la decisión o no, pero es un hecho que está atacando en estos momentos sobre Teherán. Israel tiene entre sus objetivos matar al ayatolá, que es el líder supremo religioso en Irán, por supuesto, y el líder en realidad para todos los efectos de Irán. Tiene entre sus objetivos matar al ayatolá. Se decía hoy, varias agencias de información así lo dieron a conocer, entre ellas Reuters, que el presidente Donald Trump le había pedido a Israel no hacerlo, pero unas horas después surgieron declaraciones de Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, diciendo que cuando le preguntaron que si iba o no a matar al ayatolá, o que si el presidente Trump le había pedido esto, en lugar de responder si sí o si no, respondió con una frase que parafraseándolo dijo, pero si no es para iniciar una guerra, es para terminarla. Es decir, dio a entender que seguía con la intención de matar a la ayatolá y que con eso, en su visión, la guerra terminaría. Entonces, de ahí no sabemos nada más, pero lo que es un hecho es que en estos momentos Israel está en la ofensiva. Por supuesto, también en la defensiva, porque hay varios misiles y varios ataques de respuesta de parte de Irán, pero por lo que se ve, en este momento es Israel el que tiene la sartén por el mango, el que está tomando ahí las determinaciones.
Eso es muy importante porque podemos de repente confundirnos con tanta información, Ariel, que hay en las redes sociales. Hay algunos medios que toman parte de ella. Es tan importante escuchar una explicación objetiva como la que acabas de mencionar. Ante esta pregunta que te hago, ¿no? Las embestidas, varios días en conflicto. Entonces, lo que va a hacer Donald Trump es reforzar, imagino, la estrategia para continuar y lograr este objetivo que busca Israel, acabar con esta estrategia, obviamente, esta guerra que se ha iniciado. Ariel Muzazos, gracias por esta colaboración. Que tengas una linda noche.
Gracias a ti y al auditorio. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, hablando, me voy a quedar ahí en Estados Unidos. Permítame lanzarme con mi compañero Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en Estados Unidos. Le ha dado seguimiento puntual a lo que ocurrió el fin de semana pasado con el asesinato de Melissa Hortman y el senador John Hoffman. Bueno, él víctima, obviamente, de este ataque y ella asesinada junto con su esposo. Tú tienes la historia, Francisco. Buena tarde.
Muy buenas tardes, compañero. Y si me permites nomás un punto adicional sobre el tema de Irán e Israel. Él y las fuerzas militares de Israel tenían en blanco y mira hace 48 horas al Ayatollah, lo iban a matar y fue por petición de Donald Trump que pidió específicamente que por favor.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Que no lo mataran, que no mataran a Ayatollah hace 48 horas cuando las fuerzas de Mossad dentro de Irán ya lo tenían de mira y listos para jalar el gatillo. Eso también es un reporte que se dio este fin de semana y pues es una situación bastante precaria. Pero bueno, vámonos rápidamente con el tema este de Minnesota y este asesino de la familia Hartman, viene siendo la ex jefa de la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, era demócrata ella, y los detalles de este individuo de Vance Butler, que fue, digamos, arrestado después de una cacería humana de que empezó desde las 2 de la mañana del sábado y que acabó en la madrugada de este lunes, desde que la autoridad lo pudo atrapar, que antes de ir, hoy nomás esto, compañera, antes de ir a la casa de los Hoffman, había ido a 4 residencias de otros legisladores más para asesinarlos y no los pudo encontrar. Llámale a unos que estuvieron de vacaciones, otros que no respondieron a las llamadas de este hombre que se hizo pasar como policía y que afortunadamente no se convirtió en una peor masacre. Todavía agregándole peor tantito, después de haber masacrado a esta legisladora y su marido, estando, digamos, esperando a ver si podía encontrar a otro legislador, tuvo contacto directo con un alguacil de la policía, ya que se detectó el primer asesinato y ya la primera llamada de que hubo atentados en contra de legisladores. Este hombre estaba todavía estacionado en su patrulla, hay que recordar que se vino disfrazado de policía y con una patrulla falsa. Se acerca a una patrullera para preguntar, oye, ¿viste algo? ¿Pasa algo como tal? Este hombre ni siquiera hace contacto directo de vista con ella, o sea, vaya, la ignoró, y por razones que no me explico, este oficial de policía pues siguió su camino. O sea, ahora sí que siendo un departamento de policía de otro departamento de dentro del mismo Minneapolis, realmente no le tomó mucha importancia más que el compañero que no la peló, que no hizo caso. Y en lugar de bajarse la patrulla para preguntar, oye, te hice una pregunta, ¿qué pasa? Ella continuó con su camino, asumió que era policía y así estuvo de cerca a ella. Para evitar de que se fueran a la casa de la otra familia, afortunadamente no asesinaron, que dispararon, pero falló.
Oye, Francisco, yo debo ir a la pausa, quédate conmigo, tengo una última pregunta para ti, sobre todo con lo que dijo Tim Walz sobre un asunto político. Espérame tantito, por favor, vamos a una pausa.
Ya estás.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Antes de ir a la pausa, mi compañero Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula Estados Unidos, nos explicaba cómo pudo este sujeto burlar a las autoridades, se sintió esta confianza, encontró el lugar perfecto, el espacio perfecto y lamentablemente comete estos delitos. Tim Walz, gobernador del estado, mencionó en su primer discurso a Francisco que posiblemente esto tenía un objetivo político. Ahora que se saben más detalles, incluyendo lo que nos acabas de mencionar, la forma en la que atacó a los legisladores, ¿se ha hablado de esta línea de investigación? ¿Se ha adelantado si se puede conectar esto con algo político? ¿Qué información hay?
Absolutamente fue un tema político, compañero. O sea, todas las personas en la lista que tenía ese señor de 70 objetivos, 70 blancos, todos, absolutamente todos, eran demócratas o tenían que ver con clínicas que otorgan servicios de salud para la mujer, en particular el tema de aborto. Un hombre que no es cuestión de que haya sido ningún tipo de calibre de tipo de crimen pasional o algo por el estilo. Es más, previo a que lo arrestaran, mandó un texto a sus hijas. O sea, imagínate la sangre fría que tiene este hombre. A decirles, sí, hijas, feliz día del padre, su papá va a estar fuera por un rato, se va a ir a la guerra. O sea, este hombre, digamos, estaba en su mente, estaba en una misión, y bueno, sí que el tiempo dirá o analizarán los expertos si el tema de sus problemas financieros, si el tema de que era un todólogo, porque era tenía una maestría en comunicaciones, daba clases de motivación, el individuo tenía una, era obviamente director de esta compañía de seguridad, que supuestamente también da asesoramiento al ejército, que estuvo en el de la República Central del Congo, y todas las cosas que van saliendo poco a poco, y responde el por qué tenía un automóvil que parecía una patrulla, que tenía las luces de patrulla, las luces rojas y azules, aunque ojo, sí. Ojo, las compañías de seguridad privadas no pueden tener las luces rojo y azul. Las luces rojo y azul son exclusivas de que utiliza la policía. Pueden tener amarilla, amarillo con blanco. Me refiero a las que tienen el techo, ¿no? O sea, las que prenden cuando están haciendo sus patrullajes, ¿no? Esas nomás las puede tener la policía. Y llama la atención que este automóvil, este carro, tenía sus luces rojo y azules. El tema que tenía esta máscara estilo Tom Cruise en Misión Imposible. Posible una máscara así tal cual, esas ultra delgadas pegaditas que tienes que fijarte muy bien para darte cuenta que era una máscara. El hecho que tocó la puerta y a la hora que abrieron, identificándose como policía, y a la hora que abrieron la puerta a las víctimas, él los deslumbraba con su lámpara. Y fue cuando abrió fuego en contra de esas personas.
Así es.
Entonces, o sea, mucho de que hay que hablar respecto de este tema, y el tema de que se agrega a una lista de intentos de magnicidios, comenzando con Donald Trump y sus dos intentos de asesinato, como también el tema, esto que acabamos de hablar, y en el transcurso de la historia de los Estados Unidos ha habido también otros intentos de asesinato políticos. Entonces, vamos a ver qué pasa, compañero.
Va, y le vamos al seguimiento. Francisco, un abrazo. Cuídate mucho, que tengas linda noche. Gracias por el reporte.
Seguimos al pendiente.
Y bueno, regresemos al conflicto en Medio Oriente. Si me permite, auditorio, un misil israelí alcanzó este lunes los estudios de la radio televisión pública iraní, situada en un barrio residencial de Teherán, que el ejército israelí ordenó evacuar horas antes. Este es un reporte especial de Damu Sherpa Subirana, periodista de EFE.
Este es el momento en el que un misil israelí ha alcanzado este lunes la sede de la radiotelevisión pública iraní mientras se emitía en directo. La presentadora Sahar Emami hablaba ante las cámaras cuando de repente la señal se fue a negro. Momentos después, la cadena confirmaba el ataque y retomaba la emisión con la misma periodista en pantalla. Los estudios de la televisión pública iraní, situados en el distrito 3 de Teherán, se encuentran en una zona residencial que el ejército israelí había ordenado evacuar horas antes. Una larga columna de humo se alzó sobre la ciudad tras el impacto. Desde el jueves, Israel bombardea objetivos en Irán, dejando ya más de 220 muertos. En respuesta, los misiles iraníes han causado 24 víctimas mortales en Israel, 8 de ellas esta misma madrugada.
Esta tarde, el embajador Amir Sayed, representante de Irán ante las Naciones Unidas, denunció el ataque de Israel a la oficina de la agencia de noticias.
Este no fue un simple ataque contra Irán. Fue un ataque contra la legalidad internacional, contra las Naciones Unidas, contra cualquier nación que cree en las leyes. Israel se ha adjudicado responsabilidad con el respaldo de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, los Estados Unidos. Esta agresión constituye una declaración de guerra.
Dani Danón, representante de Israel ante las Naciones Unidas, afirmó que Irán lanzó más de 1,000 misiles y drones contra ciudades israelíes en los últimos 2 días. En conferencia de prensa aseguró que fueron atacados todos los principales centros de población del norte, centro y sur de Israel.
La decisión de atacar ayer por la noche no fue tomada a la ligera. Fue consecuencia de las repetidas violaciones del régimen iraní, que continúa con los engaños y con la ausencia de consecuencias internacionales serias.
Ahora vamos a información de nuestro compañero Oscar Zúñiga, enviado especial de Grupo Fórmula justamente a Israel en Tel Aviv. Y es que en la calle de Ben Yehuda y Allenby de Tel Aviv cayó un misil directo enviado por Irán. Este es el reporte de Oscar.
El intenso bombardeo recibido la madrugada de este lunes en Tel Aviv tuvo consecuencias importantes al impactar un misil directo en la zona de Allenby y Ben Yehuda, donde varios edificios residenciales resultaron seriamente dañados, así como algunas personas heridas. La destrucción es notable, algunas personas heridas y con crisis nerviosa fueron llevadas a hospitales y otros más a hoteles para resguardar su integridad. Al respecto, Yael Schlachinger, vecina de la zona, dijo que fue un milagro que nadie haya resultado muerto y los refugios son los que han salvado vidas.
En la noche suena la alarma, nos metemos al refugio, como todas las noches, últimamente todas las noches nos tenemos que meter al refugio. Alcanzamos siempre a oír los bombazos y luego nos tenemos que quedar 10 minutos y luego volvió a sonar la alarma cuando todavía no terminábamos y escuchamos, bueno, un bombazo, el edificio entero se movió. Un edificio cortito de 4 pisos. La verdad, nunca en mi vida había sentido una cosa así. Estuvimos tranquilos, salimos, pero nos asomamos y los vidrios del vecino rotos, eso, y eso es como a 1.5 cuadras de acá. Y ahorita esta mañana escuchamos que cayó aquí al ladito, que es donde estamos. Hasta donde sabemos, aquí no hubo muertos, un milagro.
También dio a conocer que los ataques van dirigidos a la población civil, tanto de Tel Aviv como de otras ciudades de Israel. Esto con la finalidad de hacer daño a quienes menos se lo merecen. Sin embargo, dijo que ninguno de los objetivos está destinado para hacerle daño a instalaciones militares.
También están atacando a propósito a donde viven personas. O sea, esto no es un ataque militar. Están atacando a los residentes del país. No es pensado en lugares estratégicos. No, a donde caiga, con quien caiga. De hecho, creo que ayer cayó en un pueblo árabe. O sea, están matando hasta a su propia gente. Es una cosa muy triste. Espero que esto se acabe pronto. Confío 1000% en la inteligencia del Mossad y del ejército israelí.
Indicó que gracias al domo de hierro no se está contando otra historia. Sin embargo, tiene sus limitaciones y han entrado varios misiles, como este, que afectó severamente a la población.
El domo de hierro tiene su límite. Lo podemos ver, porque si estuviera funcionando no caería acá, pero tiene un límite, que es el domo de hierro. Ellos interceptan en el aire y hay un límite. Si mandan 500 misiles, pues si se les van 3, igual es un milagro, o sea, pero es lo que es, no hay más que hacer. Y yo estoy muy orgullosa de este país y ver la resiliencia de sus residentes y su capacidad de seguir viviendo y de seguir disfrutando en la medida de lo posible, a pesar de que el mundo dice una bola de estupideces que no saben los invito a que vengan y vivan esto para que sepan lo que es resiliencia y amor a un país que ha sido atacado por siglos.
Agregó que los bombardeos continuarán y pidió a la gente que se refugie en los búnkers, ya que eso le salvará la vida. Grupo Fórmula.
Gracias, Oscar Zúñiga, por la información. Y regresando a nuestro país, cadetes mexicanos del buque Cuauhtémoc retoman prácticas tras el accidente que le costó la vida a dos de sus compañeros en Nueva York. David Galván tiene los detalles. Compañero, te saludo de nueva cuenta.
¿Qué tal, Michelle? Y bueno, son 171 cadetes de tercer año de la Heroica Escuela Naval que retomarán este trayecto que se había programado precisamente, que se fue impedido por el lamentable accidente ocurrido hace unas semanas allá en Nueva York. Zarparon este lunes para retomar su preparación a bordo del buque Usumacinta, partiendo de Salina Cruz, Oaxaca, y con recorrido programado solamente en puertos mexicanos. La ceremonia de zarpe que dará continuidad al crucero de instrucción Consolidación de la Independencia de México 2025 en el mar se realizó en el muelle de la 16ª Flotilla de Unidades de Superficie y fue presidida por el vicealmirante Carlos Jiménez Leal, comandante de la 10ª Región Naval, quien estuvo acompañado de autoridades navales. Esta travesía, que encabezan un capitán y 8 oficiales de la CEMAR en conjunto con los cadetes, llevará al navío rumbo a los puertos de Manzanillo, Colima, de Mazatlán, Sinaloa, Guaymas y Puerto Peñasco en Sonora, Topolobampo en Sinaloa, La Paz y Ensenada, Baja California, Puerto Cortés y Los Cabos en Baja California Sur y Puerto Vallarta, Jalisco, para finalizar en Acapulco, Guerrero, como es ya tradición de estos trayectos de, pues, el que era el emblema, el emblemático buque Cuauhtémoc, que estamos a la espera de que sea retornado después de su reparación hacia tierras mexicanas. En su mensaje a las y los alumnos, el vicealmirante Jiménez Leal exhortó a la tripulación a guiar a las nuevas generaciones con conocimientos y enseñanzas y dijo: debemos continuar con nuestra travesía con el compromiso que hemos hecho a nuestra.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Es la información que tenemos, Michelle, de este importante navío.
Sin duda, gracias, David. Vamos a una pausa con esto, ya regresamos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Hoy muy temprano el economista compartía resultados de su reciente trabajo en equipo con Consulta Mitofsky de Roy Campos y que, bueno, habla sobre cómo está la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum, como se dice coloquialmente, a estas alturas del partido. Pero qué mejor que esta oportunidad de platicar con Roy Campos, a quien me da mucho gusto saludarle. Roy, ¿cómo estás?
Hola, Michelle, gusto saludarte. Corre el mes 9, ¿no? Tiene 8 meses de gobierno. Estamos terminando el tercer trimestre, corre el mes 9, y al menos en los 8 meses previos, la aprobación de la presidencia, ¿no? Porque luego se quejan de que no, la aprobación, es decir, el apoyo que la gente le da o la confianza que la gente le da, es alta, 7 de cada 10, 70%. ¿Qué significa eso? Porque la gente todavía ve en ella la esperanza de que este país cambie, de que ella cumpla, o sea, 7 de cada 10 mexicanos la aprueban. Esto sabemos que siempre genera controversia, ¿no? Los que la aprueban dicen, no, no es 70, es 90, ¿no? Y los que no la aprueben dicen, no, no es 70, es 10, ¿no? Pero es así, o sea, una encuesta, la mayoría dice, sí, todavía confío en la presidenta.
Así es. Roy, pero al final, independientemente se suba, baja las opiniones en redes sociales, no deja de ser la cifra más alta desde que asumió el cargo, sí, según los números que leemos.
Sí, sí, sí. A ver, en mis números, cuando ella empezó, estaba en 62, 61.5. Uh-huh. Y en el transcurso de 8 meses ha crecido prácticamente 9 puntos. Es decir, ha crecido un punto en promedio por mes, un poquito más. Hay meses que ha crecido mucho, ¿no? Entre enero y febrero creció más de 3 puntos, ¿no? Y ahí los últimos 2 meses ha crecido muy poco. De marzo a abril, 4 décimas, de abril a mayo, 2 décimas, pero no ha dejado de crecer. Lleva 3 meses, digamos que si cerramos los números, 3 meses con 70% de aprobación. Pero dado lo que ha pasado en México, haber dado los aranceles, la inseguridad, los maestros de la coordinadora, o sea, los actos de inseguridad en el país en general, que es lo que puede lastimar más, pues creo que no está mal. Al principio, digo, en enero y febrero, un argumento era que la presencia de Trump hacía que los mexicanos nos uniéramos ante el enemigo exterior, enero y febrero. En abril, ese enemigo exterior como que dejó de aparecer, porque ya nos cansamos de que hablara y no cumplía. Así que pues ya lo tiramos de Lucas. Pero creo que últimamente, con lo que ha pasado últimamente de las redadas y estas cosas, creo que nuevamente ha sabido concitar el apoyo a la doctora Sheinbaum.
Sin duda. Y bueno, aquí hay otros datos, Roy, de las 32 entidades federativas en el país, en 18 aumentó su aprobación, en 13 la disminuyó y en Oaxaca la mantuvo. Interesante porque Oaxaca al final es un estado con muchos municipios, una población que es básica para el gobierno de México por las necesidades que tiene, y eso es muy importante también. Siguen dando el voto de confianza.
Sí, no nomás no cambia, sino se mantiene como la entidad que más lo aprueba. O sea, es la única que tiene una aprobación arriba del 80% por ella, 83%, 82.6. Oaxaca, también López Obrador estaba muy bien aprobado en Oaxaca. Entonces, digamos que Oaxaca es una entidad muy pro 4T. De hecho, todo el sureste es 4T. Pero bueno, pero Oaxaca particularmente, con López Obrador la número uno siempre fue Tabasco. El 12 lo peleaban Guerrero y Oaxaca. Aquí Tabasco no. El Tabasco está en el lugar 9. Altísima aprobación con 77. Pero en el lugar 9. Aquí es Oaxaca la que más lo aprueba. Se entiende. Pero yo digo, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala. Llama la atención, más bien, los que no la aprueban arriba del 60, que son Guanajuato y Sinaloa. Guanajuato, por ser panista, y Sinaloa por los índices de inseguridad.
No, bueno, sí, Sinaloa es, imagino, un estado muy difícil de medir. Pues ahí está la invitación a que visiten los números del Economista y Mitofsky Group. Y Roy Campos, como siempre, un placer platicar contigo. Qué gusto saludarte.
Al contrario, hasta luego, Michelle.
Hasta luego, muy buenas noches. Y bueno, regresamos a la capital del país. Interesante está, cambiando completamente de tema, interesante esta plataforma de acción por los plásticos de la Ciudad de México, PAP Ciudad de México, y este es uno de los grandes objetivos de la ciudad, seguir ganándole obviamente el paso, seguir ganando la batalla a la contaminación, a la basura, en fin, a todo eso que hace tanto daño. Gracias a la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez y Casa, me regaló la oportunidad de platicar con ella justamente de este proyecto. Julia, ¿cómo está?
Hola, Michelle, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el espacio, como siempre, a ti y a la audiencia.
Al contrario, platícanos, por favor, de esta plataforma de acción.
Pues fíjate que el viernes pasado se presentaron los resultados de 2 años de trabajo de la Plataforma de Acción por los Plásticos de la Ciudad de México. Es parte de una alianza con el Foro Económico Mundial y la WWF, que fue es un ejercicio muy interesante que ha tenido diversas dimensiones para reducir los plásticos de un solo uso en la Ciudad de México. Recordemos que desde el 2021 los plásticos de un solo uso están prohibidos en la Ciudad de México, no se pueden utilizar en la Ciudad de México, y además es un momento que además de presentar resultados también se actualizaron las metas al 2040. Entonces, de estas 12,454 toneladas de residuos sólidos urbanos que se generan al día en la Ciudad de México, más del 20% son plásticos. Entonces, por eso se actualiza la meta de que esperamos al 2040 estar metiendo en economía circular el 80% de los plásticos que se generan en la Ciudad de México, obviamente siempre promoviendo la reducción de su uso. Y asimismo aprovechamos para anunciar que como parte de esta ruta de reducción de plásticos de un solo uso en la Ciudad de México, en los próximos meses estaremos lanzando una gran campaña de separación de residuos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en el centro de la política pública, está la economía circular y los plásticos los queremos fuera.
Y sin duda, Julia, además de hacer la propuesta, ya habíamos platicado en otra ocasión sobre otro proyecto también que tiene que ver obviamente con el medio ambiente, esta área que presides, las herramientas las pone la Ciudad de México. Y qué padre también esa oportunidad de invitar a la gente a que se sume a estos esfuerzos, ¿no?
Así es, Michelle, la idea es, se necesita de la sociedad, no hay otra manera de hacerlo. Uh-huh. Si no nos sumamos todas y todos a esta iniciativa, no hay manera de combatir los plásticos que acaban en el mar, además. Y decir por...
O en las lluvias, último, secretaria, ¿no? Las lluvias también, vemos
las... Las lluvias, que, claro.
Es, que ahora es destapar las fuertes coladeras por, pues, tanta basura, ¿no? Si no, habría menos inundaciones, así de fácil.
Así es, así de sencillo. Y también decir, por último, que esta estrategia, esta ruta de trabajo de la reducción de plásticos en la Ciudad de México, también incluye territorializar los territorios, es decir, generar distintivos para los territorios libres de plásticos de un solo uso. Y este día anunciamos que al final de este sexenio, Chapultepec, este bosque icónico pulmón verde del centro poniente de la Ciudad de México, va a ser un territorio libre de plásticos de un solo uso, que ahí justamente se dio el anuncio. Y también vamos a generar incentivos, no solo para que Chapultepec sea un territorio libre de plásticos de un solo uso, sino que distintos comercios fijos, restaurantes, centros comerciales sean libres de plásticos de un solo uso. Invitamos y hacemos un llamado, una convocatoria a la población en este año, que además está dedicado a los plásticos, a erradicar, disminuir lo más posible los plásticos de un solo uso con acciones pequeñas, como por ejemplo, no consumiendo botellas de agua, sino trayendo recipientes que nos acompañen siempre que podamos rellenar, y así hacemos una gran disminución de plásticos de un solo uso en nuestra vida cotidiana.
Sin duda, pues yo te agradezco mucho, como siempre, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente en Ciudad de México, la oportunidad de platicar de estos importantes temas para y por la ciudad. Muchas gracias.
Gracias a ti, buenas noches.
Muy buenas noches. Y bueno, otra información, auditorio, la alcaldía Álvaro Obregón, hablando de la Ciudad de México, informó que ya se mitigó el riesgo de desbordamiento de la presa Becerra. En un comunicado, de hecho, la alcaldía informó que se atendió oportunamente el riesgo de desbordamiento de la presa Becerra en la colonia Lomas de Becerra. Y es que ante las intensas lluvias que se registraron la tarde de este lunes, el nivel de embalse subió y en algunos puntos estuvo a punto de desbordarse. Mi compañera Laura Cardoso tiene los detalles. Laura, te saludo. Buena tarde. Casi noches.
¿Qué tal, Michelle? Buenas noches. Sí, la alcaldía... Álvaro Obregón alertó a la Secretaría de Gestión Integral del Agua para que abrieran las compuertas y pudiera desfogarse de forma controlada. De lo contrario, pues ahí hubiera sido un desastre en los distintos vasos reguladores, así como en vialidades primarias vulnerables a inundaciones. Se desplegaron brigadas de la Unidad de Gestión de Protección Civil, así como cuadrillas de obras y de la Dirección de Servicios Urbanos de la Alcaldía. En Río Tacubaya también informaron que se presentó un encharcamiento de casi 50 centímetros, por lo que los trabajadores de Álvaro Obregón acudieron al punto para ayudar a liberar las alcantarillas obstruidas. También en la colonia El Pirul, personal de Operación Hidráulica ya realizó las labores de desasolve en la calle Pinos, donde se presentaron encharcamientos. Las direcciones que integran todas estas administraciones, la administración de Álvaro Obregón, dijo que se mantienen alerta ante las afectaciones por las precipitaciones, y es que recordemos que continuará en lo que resta de esta tarde noche y toda la noche y madrugada de mañana, Michelle.
Bien, Laura, pues vamos a darle seguimiento al tema. Ojalá la gente se diera la oportunidad de visitar las redes sociales de Grupo Fórmula, y han subido videos, imágenes de los esfuerzos que se tienen que hacer, estimada Laura, para destapar estas alcantarillas, estos túneles que están generando estas inundaciones, y ojalá nos llevara a eso, a arrojar menos basura, obviamente, a las calles y áreas abiertas para evitar este tipo de inundaciones. Laura, te mando un fuerte abrazo. Que tengas linda noche.
Igualmente, buena noche.
Muy buenas noches. Y bueno, obviamente monitoreando lo que ocurre en la Ciudad de México en cuanto a las lluvias, y eso no deje de conectarse a nuestras redes sociales. Y bueno, ¿sabe quién está en el estudio? Y me da mucho gusto saludar, ni más ni menos que Ricky Moreno, director de nuevos proyectos de Grupo Fórmula. Ricky, buena noche, ¿cómo estás?
Hola, amigos,
un abrazo.
También se me hace que es un tema un poquito chilango,
pero sí, sí, que sí. Ha circulado muchísimo en los WhatsApps, mi querida Mitch, porque es el tema del RUAC. Yo no sé si tú has oído sobre este registro que debemos de hacer a nuestros animales, la clave única de registro de animales de compañía, así se llama la RUAC. Y lo que
le
pasa,
han dicho CURP, ¿no? Que le han dicho CURP a muchas.
Pues sí, es el CURP de los perritos y gatitos, así digamos. Ahorita es el CURP a los animales de compañía. Ahorita puntualmente está a perritos, está a gatitos, en una segunda etapa, ya nos han compartido las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que sí, que se va a hacer también sobre diversos, porque hay muchas formas de tener mascotas, o algunos pueden tener algunas aves, algunos inclusive hasta en la colonia Roma, los más hipsters, mi querida Mitch, tienen unos marranitos, ¿no? Estos baby pigs, etcétera, ¿no? Bueno, lo importante es que empezó a hacer mucho ruido porque decían que sí, que si no registrabas a tu animalito, te iban a poner multas. Es decir, que si tú ibas en la calle, iba a llegar el inspector de los Suárez Lomitos y te iba a decir, a ver, enséñeme el RUAC, enséñeme el registro, que es el CURP este que les platicamos, y si no lo tienes, te van a poder multar. Pues, a ver, vámonos por partes. Lo primero es que no te pueden multar si no tienes el RUAC. Esto es un registro obligatorio, sí, pero ahorita todavía no hay penalidad por no hacerlo. Sin embargo, eso no quiere decir que no debemos de registrar a nuestros animalitos. Esto es un trámite libre. Esto se hace a través de internet, con lo que los chilangos ya estamos acostumbrados a la llave CDMX, que es la misma llave con la que tú haces, por ejemplo, tu verificación vehicular, tu cambio de licencia, tu renovación inclusive de la misma, etcétera. Entonces, con tu llave tú entras y dices, oye, voy a meterme a registrar mis animalitos. ¿Qué necesito? Tres fotografías, mi querida Mitch. La primera, de frente de tu gatito o de tu perrito. La segunda, de lado con tu perrito y con tu gatito. Y la tercera, y la más importante, tu perrito o tu gatito contigo. Tú tienes que llegar y abrazarlo para que quede huella de que sí es tu animal y que con esto qué va a hacer. Porque ahorita lo que el RUAC va a pasar, y nos ponían en el fin de semana, en este espacio de Juan Becerra los fines de semana, nos platicaba las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que lo que puede sí llegar a pasar es que, a ver, dos perritos se peleen en el parque, se empiecen a pelear, acabes en el juez cívico porque llega la patrulla, el perro mordió a mi perro, y ahí sí, mi querida Mitch, el juez te puede decir, oye, a ver, pásame el RUAC de tu animalito. Si tú no tienes el RUAC, ahí sí el juez puede emitir un castigo o una penalidad. Puede decir, oye, ¿sabes qué? Te voy a poner una multa de ya sea una labor cívica o una multa monetaria, y ahí sí te puede decir. Entonces, para quitar estos mitos sobre el registro único de animales, lo que tienes que hacer, si es obligatorio, no te pueden ir multar si vas en la calle con él. Lo que sí puede llegar a pasar es que si hay un conflicto entre propietarios, ahí sí el juez cívico puede decirte, oigan, pues estás incumpliendo una falta a no tenerlo en el registro.
Incluso se me ocurre también, Ricky, que bueno, estamos en una ciudad muy grande, hay muchas mascotitas, se pueden perder algunos. Yo creo que te puede servir para pues una infinidad de cosas, para darte certeza sobre todo de que vas a encontrar tu mascota.
Eso es lo mejor, es decir, que si tú vas y alguien tiene y pones el RUAC o pones que está registrado en la plaquita, te puede ayudar a encontrar. Eso es los beneficios. Los beneficios que vas a tener es importantísimo, porque además, Mitch, no sabemos cuántos perritos tenemos, no sabemos cuántos gatitos tenemos, no tenemos ningún número. Entonces esto nos va a ser un parteaguas para saber qué tanto podemos, qué tantos somos ahora sí en la ciudad, no solamente seres humanos, sino perritos y gatitos.
Y justamente es el esfuerzo que se hace, digitalizar absolutamente todo, hacerlo más fácil para que no nos cueste mucho trabajo y estar al tiro, como decimos, ya sabes, Ricky.
Trámite gratuito.
Gracias, Ricky, qué gusto saludarte.
Igualmente, Michi, te mando un beso hasta allá, nos vemos pronto.
Nos vemos pronto. Y bueno, regreso al estudio porque está listo también mi compañero Moisés Pérez con la información deportiva. Moisés, qué gusto saludarte. Buena noche.
Igualmente, Mitch, qué gusto saludarte. Espero estés muy bien hasta allá. Continuamos con el Mundial de Clubes. Hoy el Chelsea venció 2-0 al LAFC. El Boca Juniors deja escapar su partido contra el Benfica. Y ahorita estamos viendo el Flamengo contra el Tunis, partido que va ganando el Flamengo 1-0. Ya en este Mundial de Clubes estamos viendo resultados aparatosos. El Bayern Múnich venció 10-0 al Auckland City. Y bueno, y esto también demuestra mucho de la competencia que estamos viendo y el desequilibrio que existe entre los equipos. Yéndonos a la Copa Oro, vimos la actuación de México el sábado en el partido contra República Dominicana, un partido que deja bastante que desear de la selección. Llegaron con mucha soberbia, se confiaron con el resultado en el que iban ganando y se les aprieta un poquito el resultado al final. Entonces, Habrá que tener cuidado con esto, porque en un par de días también nos enfrentamos a Surinam, y que es parte del grupo, y Costa Rica sufrió para vencer a Surinam, entonces no podemos llegar con la soberbia. El medio campo tiene que ser ajustado, la delantera tiene que meter goles sin la necesidad de tener balones parados, y el principal error de la selección mexicana radica en la defensa. Tienen que estar mejores parados y no permitir filtraciones de balón, y sí generar más oportunidades de gol para que no necesariamente se dependa del balón parado para lograr anotar un gol. Se está llevando a cabo también el partido 5 de las finales de la NBA entre el OKC y Indiana, los Pacers. Partido que va ganando ya OKC. Recordemos que este fue el mejor equipo durante la temporada regular y que sí deberían ser campeones de la serie, ya que tienen a Shai Gilgeous-Alexander, que fue el MVP de la temporada. Y este partido lo está demostrando. Es importante aclarar que en este partido sale lesionado Tyrese Haliburton, que ha sido la estrella de los Pacers durante toda esta serie de playoffs. Entonces eso le puede complicar la serie a los Pacers, ya que si gana OKC, la serie quedaría 3-2 y se definiría en el siguiente juego.
Bien, oye, Moisés, ya nos tenemos que ir, pero nada más comentarte el tema de Surinam. Me parece, no es que México esté haciendo un mal papel, también se ha cortado la brecha, obviamente, de estos equipos que eran pequeños y que ahora dan la gran batalla, Moisés, ¿a poco no?
Yo soy de la opinión contraria, Mitch. Yo creo que México debe de competir con los grandes. Mínimo así nos vendemos y entonces tenemos que estar a la altura. No de ganar de por un gol a República Dominicana o a Surinam. Sí, tenemos que llegar a los partidos teniendo el que ganar a Estados Unidos y Canadá, que es con los que competimos.
Así, ahí viene Costa Rica. Imagínate la cosa. Bueno, muy gracias. Qué gusto saludarte. Muy buena noche.
Igualmente, Mitch.
Y bueno, también me despido de todos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todo el equipo en el estudio. Les saludo a Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra Costa. Regresamos mañana en otra edición de Fórmula Noticias. Quédese, por favor, en la programación y nuestras redes sociales. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
On the hunt for lost ROI, chart a course and find hidden profit potential with Acuron Corn Herbicide. It's the only herbicide strong enough to bury competing weeds and help you unearth 5 to 15 more bushels per acre. How's that for hidden riches? Uncover the real value of Acuron at Acuron-herbicide.com. Acuron is a restricted-use pesticide. Always read and follow label instructions.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.